Bien, estamos de regreso. Qué bueno que siguen la sintonía de Radio Universidad, el 90.9 en frecuencia modulada, la radio de todos, la radio de usted, por supuesto. Bueno, seguimos en Conoce Más y estamos platicando de manera muy interesante. Les voy a decir que siempre sucede, ¿eh? Cada vez que se cierra el micrófono, seguimos platicando, no es muy difícil para mí, soy muy platicadora, seguimos platicando. Y quisiera que todo esto regresara, pero pues a veces no se puede. Pero seguimos en la entrevista. Antes agradezco en los controles la presencia siempre eficiente de Mónica Bala. Muchísimas gracias, Mónica. Bueno, la lectura, hablábamos de ello precisamente. La lectura, ¿dónde la aprendemos? ¿En casa? ¿En la escuela? ¿A través de programas X de lectura? ¿Dónde inicia? Cuando tienen la fortuna de que así sea que inicie.
Se aprende en todos los ámbitos que acaba de mencionar usted, pero yo creo que el ámbito esencial para contagiarse de la del virus, de la lectura, de la literatura, del buen virus, es en la casa. La verdadera educación literaria inicia en la infancia. Una práctica padrísima que funciona muy bien es leer a los niños, por ejemplo, en las noches, antes de dormir, o en algún otro momento que a veces se quedan con la idea de que...
En la tardecita, algo, ¿no?
Sí, descansar un poco de la televisión, de internet y leerles porque estimula muchas habilidades. Una de ellas, la imaginación.
Sí, sí.
Escuchan las palabras, van construyendo en su mente los escenarios, los personajes, las anécdotas. Entonces, la literatura, creo, la mejor manera en que se puede aprender es en la casa. Y a través del ejemplo también.
Claro.
Si los hijos ven que los padres en cada cierto momento toman un libro y se sientan a leerlo por imitación, porque los niños todo imitan,
claro,
van a sentir curiosidad de qué es lo que está haciendo el papá o la mamá y van a tomar su propio libro, aunque no sepan leer, y van a empezar a curiosear,
a revisarlo. Por eso los libros para niños, muchos vienen con figuritas. Solamente con dibujos. ¿Por qué? Porque es una manera de, a ver, ahora cuéntame tu historia, ¿no? ¿Qué es lo que ves? Y que la criatura exprese lo que cree que está viendo, ¿no? Más adelante son los mismos dibujos, pero ya con un texto breve también. Y ahí es donde debe participar el adulto para hacer esa lectura y dejarlos, ¿no? Ahora sí que vuele su imaginación.
Así es.
Desde casa. Eso es lo ideal.
Es lo ideal, sí. Y uno de verdad no termina de sorprenderse de las cosas que pueden imaginarse. Y uno dice, bueno, es que de verdad esta actividad es una llave mágica que abre varias puertas muy provechosas para la formación de los seres humanos, desde luego.
Y yo creo que aquí ya sí tiene mucho que ver y entra, si en casa no hay, porque puede haber muchas razones, en casa no hay, entonces es cuando los docentes en la escuela, de la manera adecuada, correcta, aplicando la didáctica de la literatura, van a encaminar o pueden encaminar, no a todos les va a gustar definitivamente, ¿no? Habrá quien cumpla con la tarea porque no le queda más remedio, pero habrá quien sí haga un ensayo, escriba dos cuartillas porque leyó algo que le gustó o porque quiso escribir y transmitir, eso ya es literatura, ¿no? Algún hecho de su vida. Bueno, fuiste al supermercado y resulta que no te dejaron entrar por tal o cual situación. Bueno, cuéntamelo, ¿cómo me lo vas a contar, no? Escríbelo. Eso sería un proceso también de invitar a la literatura, ¿no?
Así es. Si un niño o una niña no tuvo una educación literaria en su casa, no quiere decir que ya nunca se va a poder acercar a los libros.
Claro.
Ya la siguiente instancia es la escuela, y ahí es donde se le debe de dar de forma adecuada esta educación literaria.
De forma adecuada,
por lo que ya mencionamos. Entonces, a veces hay bibliotecas escolares del gobierno que envía, sobre todo las escuelas públicas, y los libros los sacan de las cajas, los ponen en el aula de manera visible, y a veces aunque el maestro no haga lo que debería hacer, que es dedicarles un cierto tiempo al día para que diga, tomen un libro y vamos a leerlo. Pero ya por estar ahí, los niños pues son curiosos y empiezan a ver los colores, las formas.
El rincón de lectura.
La llamada rincón de lectura. Y ya más adelante, bueno, viene siendo lo de la didáctica, que hay que buscar la manera apropiada de enseñar la literatura en bachillerato. Tocó un aspecto importantísimo, maestra Ana Sofía, que es el de la escritura. Entonces, cuando hablamos de enseñar literatura, estamos hablando de enseñar competencias. Una de ellas es la competencia comunicativa y otra la competencia literaria. Y en el caso de la competencia literaria, sabemos que el proceso de lectura incluye tanto leer como, ya lo dijimos ahorita, tratar de que vivan la experiencia del otro parte, la escritura creativa. Pero también los egresados de literatura salen con habilidades bastante desarrolladas de escritura, ya no solo creativa, sino argumentativa. Y esto es fundamental, fundamental para cualquier licenciatura, para cualquier egresado de literatura, perdón, de cualquier otra licenciatura una universidad. ¿Por qué? Porque la escritura, para empezar, es una tarjeta de presentación. Cuando van a buscar un trabajo, muchas veces tienen que escribir algo, aunque no sea el ámbito de la comunicación o de la literatura. ¿Y qué pasa? Que lamentablemente a veces hay egresados de licenciatura que escriben con faltas de ortografía.
Hasta maestrías,
¿verdad?
Sí.
Que les cuesta trabajo. Tienen muy buenas ideas, pero cuando se trata de llevarlas al papel, ahí se topan.
Se atoran.
Problemas de sintaxis, de redacción, y cacofonías. Entonces, puede ser un obstáculo para cualquier egresado, porque en tarde o temprano van a tener que hacer una tesis o al menos una tesina.
Sí.
Y ahí es cuando dicen, bueno, es que ¿cómo la escribo? Tengo mis ideas, tengo mi
podcast. Ay, me acabo de acordar de mi clase de literatura, mi clase de lectura, de mi clase.
Así es. ¿Por qué no le eché
lectura y redacción?
Lectura y redacción. Ya estoy viendo que era importante aprender lo que me estaban enseñando en ese momento. Entonces, volvemos a lo de las... ¿para qué sirve estudiar literatura? Bueno, este es otro motivo para estudiar literatura, que uno egresa con habilidades muy, muy bien, de muy buen nivel en cuanto a escritura. No solo escritura creativa, no solo que alguien puede salir siendo escritor, sino saber escribir.
Una oración bien escrita.
Exactamente, y de forma argumentativa, que es una función del lenguaje básica, desde Jacobson, la función apelativa, todo el tiempo lo estamos usando, todo el tiempo necesitamos convencer a alguien de algo, que nosotros necesitamos o que es beneficio para una familia o para la sociedad. Entonces, todo el tiempo estamos tratando de persuadir a alguien y esto es algo que desarrolla muy bien un estudiante de literatura.
Hasta una nota romántica entre adolescentes mal escrita con mala ortografía. No, gracias. No. Déjalo así. Aprende primero a escribirlo bien.
Otra utilidad también es que puede escribir bellísimas cartas de amor. Ya no se habla mucho de cartas de papel, pero a través de las redes,
algo así.
Para que puedan lograr sus objetivos, ¿no? Entonces, cualquier objetivo que sea es
importante.
Es más fácil a través del estudio del discurso, de la palabra.
Por supuesto. Bueno, y aquí también hay otra cosa que es importante, maestro Carlos Farfán Gómez. Los programas de estudio actuales, sobre todo a nivel bachillerato en México, están posicionados o están en el lugar, tienen la importancia que deben de tener, o sea, estos programas de estudio, porque, literatura, bueno, sí, está bien, así está bien, o no se le da el lugar que se merece, la importancia que se merece, sobre todo, y comentábamos, en nivel bachillerato, ¿no?, que es en donde ya empieza una formación más seria, más encaminada hacia una profesión, hacia una carrera.
No, es un camino difícil el que ha tenido la literatura como una asignatura en los programas educativos de México. Ha estado luchando la literatura, de hecho durante años estuvo fuera, por ejemplo en los bachilleratos tecnológicos, estuvo fuera la literatura, la filosofía, la historia. Últimamente parece que han vuelto al menos como materias optativas. Y en los bachilleratos generales Y me voy un poquito más atrás. En secundaria también ha tenido un papel poco apropiado el estudio uh-huh. de la literatura. Se le confunde muchas veces con el estudio de la gramática,
sí.
el estudio del español,
uh-huh.
y no se leen tanto las obras literarias como deberían leerse. Se leen otros tipos de discursos comunicativos, más del lado de lo informativo, de textos informativos
sí.
que aparecen,
sí, sí, sí.
que tienen su función importante, uh-huh. desde luego, en nuestra uh-huh. sociedad.
Claro.
Las noticias, los artículos de los periódicos, pero por ahí como que se empieza a confundir lo que viene siendo la literatura de otros ámbitos cercanos a ella. Entonces pareciera que no está muy claro el diseño de los programas de estudio de en México de literatura. Hace poco en clase con mis alumnos de la licenciatura leímos un artículo muy interesante en el que una investigadora mexicana hace un comparativo entre cómo se enseña literatura en bachilleratos de México uh-huh. y cómo en Francia.
Yeah.
Entonces hace un examen exhaustivo y al final en sus conclusiones nos dice, bueno, en México hay una carencia de que no se está enseñando la lengua nacional, en nuestro caso el español, uh-huh. a través de escritores mexicanos. Se estudian escritores de otras literaturas o incluso ya no solamente a través de obras literarias, sino como dije hace un instante,
sí, sí. Uh-huh.
a través de textos informativos, comunicativos. Otra diferencia esencial es lo que también hemos mencionado, la escritura. En el caso de los bachilleratos, las preparatorias en Francia, se fortalece mucho el nivel escritural. Entonces, si un alumno escribe con faltas de ortografía y le cuesta mucho trabajo escribir un enunciado coherente, sujeto, uh-huh. verbo, predicado,
sí, claro.
no va a pasar de año. Entonces, son muy estrictos en eso. Entonces, los que egresan verdaderamente tienen un buen nivel de escritura. En nuestro caso, no, lamentablemente. O sea, se sigue dejando así como, todavía tiene algunas faltas.
Es más importante matemáticas.
Es más importante otras materias, desde el
por verbo. Decir algo,
por
¿no?
decir
un ejemplo,
algo.
Por decir algo. Es más importante matemáticas. Enfócate
sí.
ahí porque es más
así
importante
es.
Literatura. Bueno, ahí después vas a leer. Otro día
sí.
leerás, ¿no?
Sí. Y sí, es una problemática compleja porque muchas veces se piensa que cualquier profesionista, cualquier maestro disponible en una escuela puede uh-huh. dar literatura. Entonces, que el maestro de literatura...
Pues es lo que le decía yo, que diga, Ana Sofía, ven acá.
Sí.
Hoy no vino el maestro, ¿será que puedes dar clases?
Claro.
¿Qué tengo que hacer? Llévales unos libros y ya está.
Ya está.
¿No?
Sí,
no sé,
no es lo mismo decir, se incapacitó el maestro de literatura que el maestro de matemáticas.
Claro.
O la maestra de matemáticas.
Uh-huh.
Porque no van a poner a cualquiera a dar matemáticas. Pero dicen, cualquiera da literatura. Es llévales unos libros y que lean. Pero se caen en estar improvisando.
Exacto.
Y volvemos un poco al principio de que se les va a pedir finalmente que digan la anécdota nada más, sin sumergirse en toda la riqueza que puede tener un texto literario.
Pero y hablando de la globalización, precisamente, de esta vida de encierro que hemos tenido de hace un año para acá, una herramienta importantísima es la red, el internet. Y los libros físicos. No sé, yo creo que todavía hay gente romántica, y me refiero a romántica, no cuestiones de amor, que no hay nada más hermoso que agarras el libro, lo haces así, que son las hojas, y ese olor a nuevo, o ese olor de las hojas, del papel y la tinta, es una sensación única. ¿Libro de papel o libro electrónico? ¿Cómo podemos ver el futuro de la lectura y, por supuesto, de la enseñanza del tema importante que es la literatura en nuestro país?
Me acabo de sentir aludido ahorita con esta descripción de los que sentimos un gran placer cuando compramos un libro de papel y lo abrimos y nos gusta la textura del papel, la tipografía, el olor.
Uh-huh.
Es un gran placer. Antes de leerlo, ya estamos emocionados antes
sí.
de sumergirnos en la historia. Sí, vivimos un tiempo extraordinario ahorita con esto de la pandemia. nos tomó desprevenidos, sino por ejemplo, aquí en la universidad ya teníamos la importantísima presencia de la herramienta de Google, entonces ya teníamos, ya usábamos Classroom antes de la pandemia.
Pero no era
el medio principal de enseñanza, era la escuela en las aulas de manera presencial, era un complemento, una alternativa el Classroom, y ahora sí lo es. Y se volvió el protagonista, las tecnologías, internet, estas herramientas. Desde hace algún tiempo uno se cuestionaba qué va a pasar con el libro de papel cuando surge el libro electrónico, el e-book, ¿no? Y ya ve que hubieron opiniones de que decían que iba a desaparecer el libro de papel. Para fortuna de nosotros, de los que nos encanta el libro de papel, no ha desaparecido y yo no creo que desaparezca. A pesar de lo caro que pueden ser los libros hoy en día, como siempre lo han sido, yo creo que van a estar conviviendo ambos. Ahorita tenemos esto de la pandemia y las clases son a través principalmente de archivos electrónicos, de dónde los encontramos.
Claro.
Pero al terminar la pandemia yo creo que vamos a volver otra vez a las prácticas anteriores, en una nueva normalidad, desde luego.
Sí.
Y yo le veo todavía un futuro, siguen habiendo lectores de literatura y muchos de ellos prefieren el contacto directo con el libro. Puede ser hasta cansado estar todo el día ahorita, estamos interactuando a través de pantallas y no tener un descanso en el que digas voy a apagar mi computador y mi teléfono para acostarme en la hamaca.
En mi hamaca, por supuesto.
Con mi librito. Entonces, yo soy optimista, creo que va a continuar el libro de papel.
Yo coincido con usted, soy de su equipo. Usted es escritor. Como casi siempre sucede en estas circunstancias, ¿no? Uno tiene la necesidad, a veces el gusto de escribir, de transmitir, de proyectar. Sí es escritor, ¿verdad?
Sí.
Bueno, la licenciatura en literatura, además, que es lo más importante, usted nos comentó desde el principio, de formar futuros docentes, futuros profesores de literatura, quiero suponer que también, decíamos con los ejercicios, también forma escritores. Alguna vez leí que la escritura es una cuestión de ejercicio también.
Así es, ¿no? De práctica. Como dicen, la práctica es el maestro. Sí, claro que sí. Han egresado jóvenes con mucho talento en escritura, aunque no es el objetivo de la licenciatura.
Claro.
A veces se piensa que para ser escritor hay que estudiar en la escuela. Se están buscando a veces los jóvenes que tienen inquietudes una escuela así específica de escritores. Hay algunas, hay muy pocas. En el caso de la licenciatura en literatura no es el objetivo, pero desde luego imagínense estar leyendo tantos libros, tantas obras valiosísimas de nuestra literatura, desde los orígenes hasta ahorita, y además estar estudiando la teoría, porque tenemos esa tendencia a estar analizando en algunas asignaturas cómo se construyó esa obra artística.
Claro.
Y después de eso, desde luego, si hay jóvenes que ya tenían la vocación, van a salir fortalecidos como en estas competencias para ser buenos escritores, ya sea de poesía, de ensayo, de novela, de cuento, de teatro.
¿Y usted qué ha escrito?
Yo he escrito algunas novelas, tengo también algunos libros de cuentos. Tengo también un cuento para adolescentes, para niños, yo creo niños de primaria todavía. Se llama El despertar de las luciérnagas.
¡Ay, qué bonito está el título!
Una historia que se desarrolla en Champotón, una historia ahí de amor de dos niños. Entonces, disfruto mucho mi trabajo, mi profesión. Soy escritor y me encanta por lo mismo dar clases en una licenciatura en donde el objeto de estudio es la obra literaria y todo las variadas y diversas interpretaciones que pueden emerger de ella. Es algo que cada día es nuevo, cada día uno encuentra, aunque esté leyendo el mismo libro cada curso, siempre va a encontrar una interpretación diferente que lo va a colmar de asombro.
Así es. Pues el tiempo lamentablemente se nos acaba. Maestro Carlos Farfán Gómez nos vino a comentar a esta serie de Conoce Más sobre la didáctica de la literatura. Y antes de despedirnos, pues un mensaje para para la sociedad en general que sintoniza Radio Universidad, pero yo creo que un poco más dirigido y enfocado a los padres de familia cuando de repente el adolescente ya en carrera diga, quiero estudiar literatura, que no les vayan a decir, no muchacho, no, eso no, yo quiero que seas doctor, es más productivo. Un mensaje tanto para los jóvenes como para quienes nos estén sintonizando, maestro.
Sí, para los jóvenes, lean el tema que les guste, búsquenlo en internet, busquen obras que aborden esos temas y disfrútenlo con entera libertad. Y los padres, desde luego, si alguno de sus hijos o hijas tiene la inclinación de estudiar literatura, yo les diría que los alienten. Ya lo platicamos a lo largo de este programa, todas las bondades que tiene estudiar la licenciatura en literatura. Y en el caso de nuestra universidad, esta licenciatura está certificada por la CIES. Entonces, sí. La verdad hay maestros muy bien preparados. Algunos pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores, otros al menos a PRODEP. Es una plantilla pequeña, uh-huh, porque la matrícula es pequeña, pero la verdad de muy alto nivel. Entonces, adelante. Es una experiencia de vida estudiar literatura y los va a enriquecer, les va a ayudar muchísimo en todos los ámbitos de su vida.
Así es. Pues muchísimas gracias, maestro Carlos Farfán Gómez, de la Licenciatura en Literatura de la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma de Campeche. Yo me despido. Gracias, maestro, por habernos acompañado.
Muchas gracias por la invitación, maestra Ana Sofía. Encantado.
Gracias, pero sobre todo gracias a usted por el favor de su atención. Continúe en la sintonía de Radio Universidad, la radio de todos. Hasta pronto.
Radio Universidad presentó Conoce Más con el maestro Carlos Javier Farfán Gómez, didáctica de la literatura. Universidad Autónoma de Campeche. Del enigma sin albas a triángulos de luz.